Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire. En nombre del pensamiento al aire, de todo el equipo de trabajo que nos acompaña en estas lides, que hace parte de este desarrollo de lo que nosotros hemos considerado un gran avance para la gente que quiere escuchar noticias, entrevistas, conciertos, temas empresariales, temas motivacionales. De una manera diferente, agradecemos profundamente el que nos acompañen de una manera constante aquí en el Pensamiento al Aire. Y les deseamos además una feliz Navidad, ese momento tan bello con la familia, los amigos y los parientes que permite mirar la vida de otra manera. Y por ende, les auguramos un 2024 lleno de alegrías. Sobre todo, esperamos que Colombia sea el año de la transformación, pero que lo vamos a hacer desde la civilidad, partiendo de los ciudadanos trabajadores, porque siempre estamos buscando generar ideas y mejores condiciones de vida. Un abrazo para todos y mil gracias. ¿Qué le vamos a hacer? Hablamos de Petro. Eso nos tocó. Pues bien, el presidente pospuso el incremento de la gasolina en el mes de diciembre y lo hará a partir del 1 de enero del año 2024. Con doble sentido. Uno, pues no habrá impacto en las familias colombianas en la temporada de vacaciones, y obviamente la presión sobre la inflación podrá por lo menos estancarse y no crecer. Tenía previsto él varios alzas, dos alzas en el año 2024, y parece ser, como él cambia tanto, parece ser que no habrá una sino del 10% en enero. Pero esa alza es un incremento que excede, o por lo menos estaría igual al salario mínimo legal. Esperemos que no sea así, para que las familias colombianas tengan un alivio real en sus finanzas. Es que se le olvida al presidente y a cualquiera que gobierna en cualquier época que los ciudadanos que trabajan tienen que soportar todo tipo de alzas en el mes de enero que van más allá inclusive de sus propias posibilidades económicas. Y eso no lo tiene en cuenta el presidente. Mete un alza del 10 en enero, más otras que vienen, porque vienen el incremento de matrículas, de transporte, de arrendamientos, es decir, del mercado, de la canasta familiar. Entonces no sabremos cómo podrá una familia poder sufragar los gastos de su vida. Dios nos ampare y nos dé la posibilidad de cambiar. Invamer, que es una entidad tradicional en Colombia que hace encuestas, acaba de darnos el último dato importante en el que demuestra que se sigue creciendo la desaprobación del presidente Petro en los ciudadanos de Colombia. El 63% de los colombianos desaprueba la gestión, mientras que solo el 31% la aprueba. Pero también aquí se está midiendo a la vicepresidenta Francia Márquez, y vemos también que ella tiene ya una desaprobación negativa del 54% y un 24% de aprobación. Los otros se abstienen. Eso es una cosa realmente importante ver cómo este país va sintiendo un desasosiego inmenso, cómo está viendo las condiciones económicas adversas, la inseguridad total, y son formas de gobernar que no son coherentes. Y eso es lo que lleva a que esa gran oportunidad que tuvieron de transformar la sociedad se fuera diluyendo y en un año y 6 meses, 15 meses, esté agonizando, está en los niveles más bajos de aprobación de un presidente en la historia de Colombia. Y eso no es porque sí, es porque al final de cuentas los ciudadanos son los que sufren las decisiones del gobierno, no el gobierno, no el gobierno. Y tendrán que entender que los gobiernos deben reducir sustancialmente su gasto. Los gobiernos deben ser coherentes entre lo que expresa en una campaña y lo que realiza. Claro, es verdad que aquí no ha realizado absolutamente nada. Esperemos entonces, pero sigue bajando de una manera constante la desaprobación del presidente Gustavo Petro. En el último debate en el Senado de la República, se hundió la reforma que pretendía un esperpento, que era la regulación del uso recreativo del cannabis en Colombia. 47 votos en favor del hundimiento y 43 positivos. Pocos votos la diferencia, pero se ganó. Los opositores al proyecto siempre dijeron y expresaron que la legalización del cannabis era una amenaza para la salud mental, la seguridad ciudadana y la familia. El proyecto de ley ya había pasado 7 debates en el Congreso y solo le faltaba uno para ser ley de la República y que el presidente lo promulgara. En buena hora, defendemos a la familia, a los niños y la civilidad en Colombia. Buena actuación del Senado de la República. Son menos senadores, más coherentes y tienen la posibilidad de ir analizando con tranquilidad estos proyectos que en la mayoría de las veces generan demasiado ruido y demasiado daño si se aprueban. Estamos en pleno debate sobre y conversando pues la mesa de concertación laboral para efectos de definir el incremento del salario mínimo legal. Hay propuestas desde el 18% de incremento, otras por ahí del 10%, y no sabemos realmente qué va a hacer el gobierno, porque no pareciera que al final habrá consenso y tendrá el gobierno de Colombia decretarlo por decreto. Y eso es un tiro al aire, no sabemos cómo será. Eso dejarlo en la única opción de ellos puede ser más alto de lo que creemos, porque bajo no será. De manera que sorpresa tendremos esta semana con la decisión del equipo de trabajo del presidente Petro frente al salario mínimo. En el último año se concertó. Vamos a ver qué ocurre este año, donde parece ser que no va a haber consenso con esa fijación del salario mínimo legal. ¿Y eso qué conlleva? Conlleva a que se continúa la pugna. Por un lado, los sindicatos hoy empoderándose. Por otro lado, los empresarios en caída. Y por el otro lado, el gobierno. Tres sectores de la economía que no están hablando de lo que es lo fundamental, de la productividad, del manejo del agro colombiano, del desarrollo del pueblo. No podemos permitir hoy que casi el 70% de la población esté radicado en las grandes ciudades y únicamente un 30% esté en el campo. Eso en otras épocas era al contrario. Por eso las ciudades se llenan de miseria, de barrios de invasión, porque prefieren venirse a vivir al día, a sobrevivir en condiciones inhumanas, que mantenerse en el campo donde los sectores de la violencia están entronizados otra vez. La guerrilla, las disidencias, las bandas criminales, vendrán las autodefensas y tendrá que actuar el Estado. No hay paz ni sosiego en las almas de estos tipos que no que prefieren el daño al semejante que dejar esos negocios que son ruines para la comunidad. Algún día pagarán, en esta o en la otra, pagarán esas consecuencias de los actos malos que permanentemente realizan contra la humanidad. Ministro de Salud en el ojo del huracán, por sus estudios y sus declaraciones. Que se hizo la especialización en esa universidad del exterior, que no mandan títulos, lo envían vainas y al final lo sabemos. Pero eso es otro de los miles de actos que genera molestia en el ciudadano normal. ¿Por qué no presentan los títulos que son? Es que usted no es mejor porque tenga un gran doctorado, porque tenga una especialización o porque tenga diplomados. Usted es bueno porque tiene una profesión y esa profesión le da las herramientas para trabajar, conocer los temas que representa. No les dé miedo si no tienen los títulos, decir, no los tengo. No digan mentiras. Eso es lo que molesta. Eso es lo que molesta. Esperemos cómo termina este tema, porque esa polémica se une a este proceso que va para el Senado de la República de la reforma a la salud. Y entonces se convierte en otro posible conflicto en la discusión de esa reforma, que esperamos también se hunda, como se hundió esta que hablamos del cannabis. Sería lo mejor para el país. Reiterando que hay muchas cosas que cambiar que ayuden a agilizar el sistema, no solamente en la atención, sino en los pagos de los de las entidades. Y eso hará que fluya más, que fluya sustancialmente la salud en sus condiciones de atención. Esperemos que este Senado de la República entienda qué es lo que le conviene al país. El candidato del grupo de Daniel Quintero Calle, Juan Carlos Upegui, está en el ojo del huracán, porque obviamente interpusieron el Tribunal de Antioquia admitió la demanda para estudio en contra de la designación de este candidato al Consejo de Medellín por incurrir en una causal que generaría una incompatibilidad por una e inhabilidad relacionada con el nombramiento de su padre como rector de una institución educativa pública. Porque esa inhabilidad se da por el ocupar un cargo donde estaba él como funcionario y como candidato. Ese es un tema que definirá el Tribunal Administrativo de Antioquia y daremos también posiblemente tranquilidad a la ciudadanía. Pero miren, hombre, es que yo no me explico. Si ustedes se imaginan la cantidad de inhabilidades que tenían los candidatos en todo el territorio nacional, tanto ediles como concejales, diputados, alcaldes y gobernadores, para aspirar a esos cargos, eran miles de inhabilidades que afectaban indudablemente el trabajo de la gente. Eso no se puede permitir. Y les digo francamente que si los partidos políticos o aquellos grupos que otorgan avales se fijaran un poquito en las hojas de vida, en las actuaciones previas de estos señores, se evitarían mucho desgaste de la justicia en Colombia. No podemos permitir que quienes incumplan, que tengan inhabilidades, que además tengan procesos en contra, que hayan sido sancionados o condenados, aspiren a cargos públicos. Y a sabiendas lo hacen, esperando que pase de agache ese tema. Y eso no puede ocurrir en una democracia como Colombia, donde hacemos respetar los derechos y deberes de los colombianos. En cuanto a la reforma laboral, se está abriendo paso en el Congreso de la República. Se logró la aprobación de 16 artículos que en el fondo no tienen ninguna afecto negativo realmente, porque, por ejemplo, el pago de los dominicales y el pago de la jornada nocturna, antes del año tal vez 22, 23, 2020, en 2012, 2013, teníamos esas, funcionaba en Colombia, que la jornada era de 6 de la mañana a 6 de la tarde y después de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Vale decir, se entendía lo que era el día y lo que era la noche. En esta reforma se va incrementando de a poquito. Ya será de 7 de la noche en adelante al próximo año de las 8 de la noche y así volvería en 4 años al proceso de ir desgastándose, pues, el tema de la prolongación de la noche para evitar el pago de horas extras, recargos nocturnos con un incremento salarial. Esas reformas realmente no generaron empleo en su momento, no facilitaron el ingreso de más personas al trabajo y volver a ellas, pues no es, creo que al fin y al cabo los empresarios no se afectarían con ese tema de esa reforma específica en las jornadas de trabajo. Y estamos reduciendo también la jornada de trabajo ya no de 48, sino 47 horas semanales. Pero faltan los temas de fondo, esos en los que no hay movilidad porque no se podrá despedir gente, esos sí son de fondo y ahí esperamos llegar también al honorable Senado de la República, a ver si allí también se hunde ese tipo de reformas que no facilitan la vinculación de las personas a la vida laboral. Dos temas finales para no enloquecerlos hoy, domingo 17 de diciembre. Anuncia la emisión de un nuevo periódico el presidente Petro, que se llamará Vida. Tendrá una distribución de 500.000 ejemplares y llegará a 32 capitales. Pero se gastará más de 600 millones de pesos en ese embeleco, más las habladas en la televisión nacional, más los Twitter. Es un gasto, gasto y gasto, y el Estado no puede gastar. Esa función de periódico o de canales lo tienen los privados, pero el Estado no se debería desmedrar en ese tema de emisión de nuevos periódicos. Eso es un complique, señores gobernantes. Eso no son sino gastos, burocracia. Y esa es la que hay que acabar. Por último, Brookmaster, líder y presidente de la ONU, se quedó con la presidencia del Consejo Gremial en Colombia. Pero les voy a decir una cosa, con pena, los miembros de los gremios en Colombia no hablan claro. Tienen miedo, no les da miedo comprometer a su gremio, hablando clarísimo de la situación en Colombia. Las condiciones nuestras son muy malas. En próxima ocasión hablaremos realmente de la economía y su estado en cada uno de sus ítems y verán ustedes que la situación de Colombia es grave, muy grave. Y la única manera es actuar diferente. Hagamos como Milei en Argentina. Vamos a llevar a este país a que el Estado no sea un Estado burocrático, sino un Estado impulsor de la economía colombiana. Esperaremos cómo, a través de ustedes, con el apoyo de ustedes, producimos un cambio en la mentalidad de los colombianos. Un cordial saludo.